Más de 20 años de experiencia en el periodismo. El periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Tenía previsto una entrevista con el doctor Carlos Mellado, pero entonces me comunica, ¿verdad?, su oficial de prensa, que sería entonces Dios mediante a las 10:35. Vamos a ver cómo hacemos los arreglos en la mañana de hoy, porque pues ya tengo varias cosas cuadradas, pero voy a control, aquí estoy dando y disculpen, ¿verdad? Pero que estamos en vivo. Control, vamos entonces con la entrevista que estaba pautada para las 10:45, vamos a moverla. Y es que en horas de esta mañana, cuando el compañero Julio Rivera Saniel entrevistó a la senadora Joan Rodríguez Bebe, pues ella es del Proyecto Dignidad. Ella votó a favor de que el senador José Luis Dalmau se convirtiera en el presidente del Senado. Y en esta conversación de Julio con la senadora sale a relucir, no es que se dieron como unas negociaciones de que yo te doy el voto si tú me pasas esto, pero sí hubo un diálogo y al parecer el senador sí se mostró abierto para impulsar unas medidas de la senadora Rodríguez Bebe. Vamos a escuchar el sonido, es el 209, para poder reproducir estas expresiones de la senadora Joan Rodríguez Bebe y entonces buscar reacciones a las mismas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo ella en Pegados en la Mañana.
¿Qué tú quieres? Yo decirle, yo voto por usted si usted asume esta postura. Eso nunca se dio. Nosotros estuvimos en conversaciones en varias ocasiones, yo hablé con él. Obviamente en un proceso normal de conocernos, yo les planteé cuáles eran algunos de los puntos neurálgicos para mi gestión legislativa, le pregunté, ¿verdad?, cuáles serían sus posturas si yo impulsara legislación hacia una dirección. En el caso específico de lo que yo comuniqué ayer en mis redes sociales en cuanto al tema Provida, que pues le planteé al legislador si él estaría dispuesto a darle paso a medidas para regular el aborto en Puerto Rico y proteger la vida humana desde la concepción, ¿verdad?, desde el vientre de la madre hasta el final de la vida, ¿no? Pero en específico en la conversación me centré en que si estuviese dispuesto a darle paso a legislación para regular el aborto en Puerto Rico, que nunca se ha regulado. El legislador, ¿verdad?, el senador me contestó que sí, que estaría dispuesto a darle paso, y yo le dejé saber a él en esa conversación que su respuesta había sido definitoria en mi decisión de darle el voto.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre este particular, ¿verdad? Él por lo menos se expresó abierto a mover estas medidas. Tengo en línea telefónica para reaccionar a esta, ¿verdad?, a esta información que trascendió en la mañana de hoy a Grisali Pedraza Izquierdo. Ella es portavoz de Campaña Aborto Libre Puerto Rico, que precisamente habían hecho un comunicado de prensa expresando expresando el sentir sobre este tema. Así que vamos a pasar con ella. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Todo bien, gracias a Dios. Quería conocer más su sentir, no sé si pudo escuchar las expresiones de la senadora para poder reaccionar a las mismas.
Pues sí, escuchan, ¿verdad? Amanecimos con estas expresiones de Joan Rodríguez Bebe. Nos preocupa algunas cosas, ¿verdad? Sabemos que desde la candidatura ella ha sido bien vocal que su agenda política está sostenida en sus creencias religiosas. Así que, ¿verdad?, es un asunto a preocuparnos, porque esto violenta, en definitiva, lo que es la separación de Iglesia y Estado. Otra preocupación es, ¿verdad?, cómo Dalmau puede comprometer de antemano un voto a favor de la regulación del aborto, sin antes ver, ¿verdad?, qué es lo que va a proponer Joan Rodríguez.
Bueno, pues, estas son parte de las negociaciones que se dan, pero ¿cuál pudiese ser, verdad, la estrategia, por ejemplo, por parte de ustedes? Porque sé que mandaron un comunicado de prensa para hacer un llamado a los legisladores que están entrando ahora sobre este tema.
Bueno, nosotros tenemos una propuesta contundente, ¿verdad?, de que el aborto y la legalidad del aborto no es un problema en Puerto Rico, sino la accesibilidad. Así que encontrarnos con que hay intenciones de regular el aborto en un país donde el aborto no es del todo accesible es sumamente preocupante. Así que nos dirigimos a Moderna a hacer propuestas para que se mejore, se garantice la accesibilidad del aborto a todas las personas que gestan.
Ahora, pero ustedes han hecho un acercamiento a algunos legisladores en particulares.
Nosotras estuvimos trabajando y visitando legisladores durante el proceso de lo que fue el proyecto 950, que fue empujado por Naida Venegas. Así que sí, de antemano habíamos hecho un trabajo, ¿verdad?, de llevar el mensaje, de recoger las impresiones y saber quiénes eran los que podían aportar y apoyar este tipo de medidas.
Claro, pero tenemos una nueva legislatura. Claro. Ese esfuerzo fue bajo la pasada legislatura.
Sí, ahora pues nos moveremos a hacer el trabajo que siempre hemos estado dispuestas a hacer y estaremos aquí presentes y contundentes y en resistencia, ¿verdad?, a cualquier atento contra los derechos sexuales y reproductivos de las personas que vivimos en esta isla.
Perfecto, así que los esfuerzos van dirigidos entonces a ir tocando las puertas a las distintas oficinas de los legisladores para entonces tener esto claro.
Exactamente, estaremos hablando con los legisladores, estaremos haciendo ese trabajo, estaremos en la calle, estaremos con la gente y lo que sea, ¿verdad?, necesario.
Crisaly Pedraza, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad.
Gracias a ustedes por invitarme.
Cómo no. Crisaly Pedraza Izquierdo, ella es portavoz campaña Aborto Libre Puerto Rico, que sacaron un comunicado precisamente ayer haciendo un llamado a los legisladores para que no estén precisamente legislando sobre el tema del aborto, que fue, ¿verdad?, por lo menos el presidente del Senado, de acuerdo a lo que está diciendo la senadora Joan Rodríguez Bebe, pues por lo menos le mostró apertura para así dar paso a estas medidas que ella estaría presentando en torno a estos temas. Ahora sí tenemos ya al secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, a quien le doy los buenos días. Doctor, ¿cómo está?
Buenos días, y a todas las personas que nos están escuchando también, buenos días.
Bueno, doctor, vamos a arrancar por aquí. Hubo mucha confusión en el día de ayer en torno a la lista que se había publicado el domingo con los centros, ¿verdad?, de vacunación para nuestros adultos mayores. Por motivos de educación, ¿cómo va a estar operando esto? Tengo entendido que ayer todavía las vacunas se estaban distribuyendo y pues reinó un poco la confusión porque hay muchos adultos mayores que están ansiosos por vacunarse. Si me pudiese explicar cómo va a correr esto para que la gente se pueda orientar.
Pues mira, para empezar y aclarar lo de la confusión, para que la gente entienda, hay 40,000 vacunas, ¿verdad?, de las cuales 10,000 vacunas todavía se están distribuyendo para la farmacia Walgreens, que están vacunando a los pacientes que están en Long Care Facility. De ahí entonces, 10,000 vacunas para la Guardia Nacional, para la distribución en los 5 centros que tienen para los primeros respondedores. Sobran 20,000 vacunas que se van a distribuir por todos los centros de vacunación que ya el Departamento de Salud tiene y que están certificados por el departamento y que cumple con los requisitos del CDC. O sea, que son gente que vacunan influenza, vacunan hepatitis, vacunan una serie de diferentes vacunas. De ahí se añaden los hospitales que quieren dar el servicio para la fase 1B. Además de eso, en colaboración con la Asociación de IPA, que también recuerda que la Asociación de IPA ve el 43% de los pacientes en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, nosotros lanzamos un comunicado el domingo diciendo que nos íbamos a mover de una manera ordenada a la fase 1B y que en esta semana íbamos a comenzar la fase. Eso implicaba y se dijo, se publicó la lista de los proveedores del Departamento de Salud de Vacunación, que se han publicado en muchas ocasiones anteriores, y se dijo que llamaran a los centros para realizar citas. Hubo centros que tuvieron hasta 2.700 llamadas y 2.700 turnos dieron. Hubo centros que tuvieron 1.000 llamadas y así sucesivamente. Hubo centros que no contestaron y no supieron dar la información, ¿ves?
Pero realmente estaban listos, ¿verdad? No sé, ¿se precipitó publicar la lista, doctor?
Es que no habíamos anunciado que íbamos a comenzar. Lo que estábamos diciendo era que nos íbamos a mover paulatinamente y lo que queríamos generar era que la gente llamara y pudieran hacer citas. Porque una de las cosas que nos preocupa el departamento y a mí personalmente es que yo no quiero ver un envejeciente en un coliseo haciendo una fila. Por eso es que se le dio acceso a todos los municipios y se va a seguir ampliando la lista porque hubo centros que no tenían una línea de hacer citas y por eso no fueron añadidos. Además de eso, la semana que viene van a comenzar farmacias de la comunidad y grandes cadenas también para ampliar la lista de proveedores. Pero lo que la gente tiene que entender que siguen siendo las mismas 40.000 vacunas, 20.000 en este caso. ¿Ve? Una vez se acabe la vacunación de los pacientes que están encamados en la facilidad de Long Care Facility, pues entonces aumentan esas 10.000 para poderlas distribuir. Y también tenemos que continuar distribuyendo vacunas para los primeros respondedores, que esta fase tiene 400.000 personas. Por lo tanto, ¿verdad? Habrán algunos centros que tendrán 100 vacunas, habrán otros que tendrán hasta 900 vacunas. Más de eso no podemos repartirle en los centros porque el acceso que tiene Puerto Rico es solamente a 40.000 vacunas.
Claro, entiendo lo que me explica de que esto pues se anunció para decir que se iba a iniciar y para que fueran llamando, pero había centros de vacunación que no respondían, otros decían, mira, es que no me ha llegado la vacuna, no le puedo dar una cita. Dio la impresión como que los centros no estaban listos.
Por eso, en el día de hoy y ayer, precisamente cuando nos dimos cuenta, venimos en conocimiento de la situación, se están llamando a los centros porque los centros vacunan ya, o sea, ellos saben cómo es el proceso, ¿verdad? Y se sabe, okay. y lo que se anunció fue que nos íbamos a ir moviendo hacia eso. Ciertamente que el día de hoy se está corroborando y volvemos a lo mismo. Una vez nosotros entreguemos la lista, hagamos el anuncio público, a aquel centro que no tenga la facilidad de un teléfono para responder llamadas directas, que no sea un cuadro telefónico que uno llame y te diga, yo no sé, que responda puntualmente al paciente y que genere un turno, pues aquel centro que no va a vacunar entonces. Y lo otro que estamos haciendo es desarrollando un sistema de turnos, ¿verdad?, para poderlo ofrecer a todos los centros de la ciudadanía, que también adelanto y sé que muchos pacientes mayores de 65 años quizás no son muy diestros en la cuestión esta de los turnos por internet y el celular y esto, y siempre se va a haber un espacio para que la persona llame y vaya al centro y haga su turno. Lo importante es que queremos es que sea organizado y que y llamar a la ciudadanía que tenga calma, porque volvemos a lo mismo, son 40.000 vacunas, no más de eso, eso no depende de Puerto Rico.
Exacto, son 40.000, me mencionó ese número, doctor, 40.000 vacunas que vamos a estar recibiendo semanales.
Es correcto, sí, correcto.
Okay, y eso se tiene que distribuir entre la primera fase 1A y entonces para poder iniciar la 1B.
Que de la fase 1A ya estamos a un 70%.
Okay, o sea que pero déjame apuntar eso ahí. Estamos en la 1A, se ha completado casi un 70%.
Bueno, en el día de hoy, ayer estábamos 65-70% y hoy tuve comunicación con las farmacias y me dicen que ya han vacunado bastantes de los centros, todavía que son como, bueno, casi 1.000 centros de Long Care Facility. Y entonces en el día de hoy he tenido comunicación con varios alcaldes para poder ayudar a las farmacias a agilizar este proceso.
Ahora, para tenerlo claro entonces, de esta fase de los centros de vacunación donde nuestros viejitos van a estar llamando, uh-huh. ¿Cuándo pueden hacer ese esfuerzo? ¿A partir de cuándo, verdad? Para que entonces no inunde a estos centros llamando.
Mira, nosotros en el día de hoy tengo un equipo completo llamando a los centros y corroborando que el número sea real y que el número sea bona fide y que cuando llame la persona se le pueda generar el turno. Desde el día de ayer ha habido una cantidad de centros que han podido hacer los turnos. O sea, te tengo un ejemplo, no quiero dar el nombre, pero tengo un hospital que tiene muchos hospitales y pudo dar 2.700 turnos, ¿verdad? Entonces, esta semana va a tener sus 900 vacunas para comenzar a mover esos turnos, ¿ves? Porque las vacunas siempre van a llegar miércoles o jueves. Y entonces, pues, tenemos otro centro también que tenía 1,000 turnos, y así sucesivamente han habido centros que tienen ya los turnos generados. Una vez llegue la vacuna, ellos van a ir llamando y poco a poco van a ir vacunando en la medida que tengan la cantidad de vacunas suficientes para poder así hacerlo. No todo el mundo va a poder tener el acceso directamente, porque son 400,000 personas de esta fase que solamente van a tener acceso a 40,000 dosis semanales.
Sí, exacto, esa es en la 1B, pero entonces en la 1B entran, este caso, nuestros adultos mayores, que se le va a dar, se puede desde 65 en adelante, pero se le va a dar prioridad, según me habían explicado, a los que tienen 75 o más.
Es correcto, exacto, pero eso es un análisis que van a hacer cada uno de los centros, ¿verdad? Porque dentro de todo esto se hace por la cantidad de, por las estadísticas y la vulnerabilidad de los envejecientes, en este caso, de los médicos, de las enfermeras, de los dentistas, y por eso es que se fue desarrollando todo esto, y de todas las personas que trabajan en el hospital, se fue desarrollando esto para darle prioridad a los pacientes que están más expuestos y que son más vulnerables. Y ahí entonces,
ahora usted me dijo que tiene personal llamando a los centros. ¿Eso significa que el Departamento de Salud pudiese estar publicando una nueva lista de los centros para que entonces las personas llamen al lugar correcto?
Es correcto. Y igual que hubo muchos centros que se quejaron de que no los publicaron, pero entonces esos centros que no se publicaron es porque no tenían disponible un teléfono directo, porque lo que queremos es que, además de que ocurra el turno, ocurra también orientación, porque, oye, estos no son centros que no lo inventamos, estos son centros que ya llevan años y años vacunando diferentes tipos de vacunas, que cuando viene la temporada de influenza lo tienen que hacer de esta forma. O sea, esto no es la primera vez que se hace esto en Puerto Rico, a gran escala como ahora, pues sí, es la primera vez. ¿Ves? Y por eso es que entonces cada día vamos a ir afinando un poco más, ¿para qué? Para
claro,
que todo
esto sea organizado y poder distribuir equitativamente la vacuna. ¿Para cuándo se publicará esta lista? Esta lista, ¿verdad?
Yo con los centros tarde, que... Yo espero esta tarde, si Dios quiere, esta tarde.
Para esta tarde.
Pero
secretario,
lo que quiero es que la gente tenga en mente, que tengan calma y tengan en mente que son 40,000 vacunas y que no vamos a poder dar más vacunas de lo que vamos a dar. Lo que sí queremos es distribuirla equitativamente en toda la isla para que Don Juan de Mayagüez tenga el mismo acceso de Don Pedro de Fajardo. Y en
no,
caso
claro,
de
Culebra, pero de esas, esas 40,000, secretario, ¿cuántas se van a estar distribuyendo en estos centros? Las 20,000 que me mencionó al principio.
Ahora mismo no solamente tenemos 20,000 vacunas.
Ok, para distribuir entre estos centros esta semana.
Claro, y entonces vamos a tener una reunión hoy también con el general, porque sabemos que la Guardia Nacional está siendo los primeros respondedores y tenemos que ver cómo va esa respuesta también, porque tenemos que garantizar también a los primeros respondedores que tengan acceso a las vacunas también.
Secretario, usted se puede quedar, sé que tiene su agenda comprometida, pero se me quedaron unas preguntas y como pues, no pude entrar con usted más temprano, ¿usted se puede quedar en línea telefónica un momento o está...?
Estoy ocupado, pero me quedo un poquito, no te preocupes.
Okay, es que quiero hablar entonces lo de los maestros. Vamos a hacer una pausa, el secretario pues se va a quedar conmigo unos minutitos más, yo lo suelto rapidito cuando regresemos de la pausa para poder entonces hablar de otras cositas y tener esto claro. Hacemos una pausa y regresamos con el secretario de Salud.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 10:30 en punto y sigo en línea telefónica con el doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, a quien le doy las gracias por haberse quedado unos minutos más para poder hablar. Estábamos hablando en el pasado segmento sobre los centros de vacunación y esta lista que se publicó. El secretario pues ha explicado que la intención era poder orientar a las personas y decirle, mira, esta semana estamos iniciando este proceso de vacunación en estos centros, pero también me adelanta que están corrigiendo los números de teléfono, llamando a los centros, incluyendo nuevos centros para que las personas puedan vacunarse. Así que pide paciencia a las personas que hay 40,000 vacunas, se nos entregan 40,000 vacunas semanales y eso hay que, ¿verdad?, distribuirlo entre terminar la primera fase 1A, que incluye al personal médico y este personal esencial. Y ahora estaremos entrando en la segunda fase, que es la 1B, que hay 400,000 personas que están incluidas en esta fase. Ahora, hay un reto, y es que el gobernador desea que para marzo, de alguna forma, ¿verdad?, se inicie clases presenciales. Pero para llegar a ello hay que vacunar a nuestros maestros y personal no docente que trabajan en las escuelas públicas del país. Secretario, ¿cómo va este proceso? Estuve leyendo que pudiese comenzar el lunes la vacunación de nuestros maestros.
Sí, mira, ese es otro de los grandes retos que tenemos. Okay, una vez nosotros terminemos los long-term facility, vamos a tener un promedio de casi 10,000 vacunas que se van a poder acomodar, ya sea para los pacientes mayores de 65 años o comenzar entonces la fase de los maestros. ¿Por qué? Porque el gobernador, como usted ha dicho, el gobernador tiene como meta poder comenzar las clases rápido. Para esto se está planificando con la Guardia Nacional abrir centros en cada una de las regiones educativas para poder vacunar empleados docentes, no docentes, privados, Head Start, ¿verdad?, de todo lo que tenga que ver con el componente educativo de Puerto Rico. Y eso, pues entonces, es otro gran reto. También vuelvo y hago la aclaración que tenemos 40,000 vacunas semanales para poder lograr todos estos propósitos, que en algún momento esperamos, ¿verdad?, porque el presidente Biden ha dicho que él entiende que que Pfizer y Moderna deben aumentar la producción, que el FDA debe ser un poquito más rápido con las aprobaciones, porque recuerden que cada lote el FDA lo tiene que aprobar y tiene que volver a aprobar en 48 horas el despliegue de estas vacunas, ¿verdad? Por lo tanto, el presidente Biden ha dicho que esto tiene que ser más rápido y que entonces ellos van a distribuir la primera y la segunda dosis completa para que se utilice en la primera fase, y le está pidiendo a las dos farmacéuticas que sean más rápido y que generen más vacunas para entonces poder cumplir, porque esta situación no es exclusiva de Puerto Rico. Hay estados que tienen el mismo problema, tienen más vacunas, pero tienen más población. Por lo tanto, Puerto Rico tiene ese problema, que tiene solamente 40,000 vacunas semanales.
40,000 vacunas, me está enfatizando mucho eso, y eso lo que significa, sí, en otras partes, es que la cosa no va a ir tan rápido como quisiéramos, es que realmente, claro, no lo controlamos.
Eso es lo que yo quiero que la ciudadanía entienda. No es una cuestión, es una cuestión de que tenemos 40,000 vacunas, igual que lo digo de nuevo el número, lo he hecho como 200 veces, pero lo que quiero que entiendan es que esas 40,000 vacunas tienen que estar distribuidas equitativamente. Por eso es que no queremos parcializarnos con ningún grupo. Por eso es que queremos que se cumpla las fases del CDC, porque están diseñadas de una manera en donde primero vacunamos a la cantidad de médicos y enfermeras porque tenemos y hospitales, porque teníamos que garantizar ese acceso. Vacunamos a los médicos que tienen oficina, a los dentistas, porque tenemos que garantizar el acceso de servicios de salud. Después nos movemos a la población de mayor de 65 y 75 años, porque si vemos las estadísticas, son los más que lamentablemente están falleciendo. Después nos movemos a la fase de los primeros respondedores, porque son los ciudadanos que no pueden evitar tener contacto con una persona porque la naturaleza de su trabajo así lo exige. Nos movemos a los maestros porque necesitamos comenzar las clases. Y entonces el resto de la ciudadanía pues va a llegar su momento. Por eso es que cuando yo veo que personas quizás se adelanten y violen esta fase, pues entonces están contribuyendo, y lo que están haciendo es burlando todo esto que está hecho de una manera para que todo el mundo tenga éticamente y asequible la vacuna de una manera ordenada.
¿Qué se está haciendo con esos casos, Mellado? ¿Qué se está haciendo con esos casos de que se han pasado de listo alguno?
Yo he oído, todavía yo no tengo evidencia, ¿verdad? Porque recuerda que para uno poder hacer esto necesitamos evidencia y poder hacerlo a través del Departamento de Salud, a través de nuestra oficina de investigaciones, pero ciertamente aquellas personas que tengan algún tipo de evidencia de que esto está sucediendo, pues nosotros vamos a trabajar directamente con estas personas, y trabajaríamos también con el centro de vacunación, porque los centros de vacunaciones saben, y los hospitales específicamente, cómo tiene que ser esta fase, y más aún cuando ellos también son profesionales de la salud y saben cómo está establecido esto de la manera en que se establece, y saben también el trabajo que estamos pasando.
Pero se encontraron casos, ¿ustedes pudieron evidenciar algún caso de personas que se vacunaron cuando no le correspondían?
Es que, por lo menos, en el yo te tengo que decir que yo no tengo alguna, o sea, el departamento no ha llegado a algún tipo de querella con evidencia, con, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Sí, obviamente yo he escuchado comentarios, esta mañana me entrevistaron por lo mismo y yo he escuchado esos comentarios, y por eso yo exhorto a la ciudadanía, si tiene información, que la traiga, porque entonces uno pues tiene que trabajar con esto inmediatamente.
Ahora, Menellado, entonces, ¿comienza la vacunación el lunes o para los maestros, me refiero, o esto pudiese tomar un poquito más de tiempo?
Hoy vamos a tener una reunión en Fortaleza y vamos a establecer específicamente si va a comenzar o no. Eso lo vamos a decidir hoy.
O sea que eso todavía no está decidido.
Bueno, lo que pasa es que la Guardia Nacional, recuerda que la Guardia Nacional está haciendo el esfuerzo, este esfuerzo y cualquier esfuerzo de los primeros respondedores, tenemos que cuadrar las vacunas para ver entonces si podemos comenzar. Sí, nosotros queremos hacerlo rápido y claro que sí, ciertamente. Va a depender también de que las farmacias culminen la fase de los long-term facility para que entonces podamos tener acceso a esas 10.000 vacunas.
Sí, pero entonces hasta que ustedes no se reúnan hoy, no van a tener claro, porque bueno, yo sé que la Guardia Nacional brega la logística, pero quienes tienen las vacunas y quienes deciden es Salud, ¿o me equivoco?
Tenemos que sentarnos a evaluar con qué cantidad, ¿verdad? Porque no ha hablado en el día de hoy en general, por pie que es culebra, que de hecho yo voy mañana para Vieques, ¿verdad?, vacunación y hacer pruebas de antígeno. Tenemos que sentarnos a cuadrar las vacunas y ver entonces cómo vamos a trabajar, distribuir esto como buenos hermanos.
O sea que hay que cuadrar todavía, nada está escrito todavía en piedra, porque todo depende. Así que, pero la meta es poder cumplir con esta vacunación en marzo.
La meta va a ser, nosotros créeme que vamos a lograr el lunes comenzar con eso. Lo que tenemos es que cuadrar cuántas vamos a distribuir y qué regiones vamos a ir abriendo.
Okay. Bueno, entonces sí, usted apuesta que el lunes se va a iniciar este proceso con los maestros.
Sí, vamos okay. A trabajar en eso.
Bueno, Mellado, lo voy a soltar porque sé que tiene cosas pendientes para hacer. Así que gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Cuídese mucho.
Pues dale, Emilio, saludos, cuídate.
Cómo no, un abrazo. Ahí ustedes escucharon al doctor Carlos Mellado, secretario de Salud, y insistí un poco en esto de los maestros, porque el jefe de la Guardia Nacional dijo que el lunes comenzaba la vacunación de los maestros, pero me comentaba Mellado que no está decidido, pero entonces me dice, créeme que el lunes vamos a comenzar. O sea que todavía falta por cuadrar ese detalle. Esto es importante destacarlo, y sé que él me lo dijo como 20 veces. Hay 40.000 vacunas. O sea, Puerto Rico recibe semanalmente 40.000 vacunas. Y todavía se está terminando con el proceso de la fase 1A. Así que pensen un momento, que estoy esperando aquí una llamada del Teniente Trinidad en torno a la muerte de los policías, pero no tengo el, vamos a decirle aquí, disculpen, pero estoy aquí tratando de hablar con los oficiales de prensa mientras estoy al aire, no tengo el número, así que vamos a ver si podemos conectar ahorita con el Teniente Trinidad. Pero importante el detalle, volviendo al tema de salud y los centros de vacunación, voy a tratar de resumir lo que me dijo Mellado. Van a sacar una lista nueva en horas de la tarde de hoy, porque en efecto hubo números que no estaban correctos en esa lista. Entonces también hubo centros que no formaban parte de esa lista. Así que lo que está haciendo el Departamento de Salud es agregando los que no se pudieron publicar. Entonces arreglando los teléfonos que tal vez estaban mal para entonces tenerlo todo bien. Lo que dice el Secretario de Salud, esto lo que implica es que ustedes van a ir llamando, sacando su cita. Pero hay que tener paciencia, según lo que está comunicando el Secretario de Salud, porque hay 40.000 vacunas semanales, o sea, 40.000, y hay que vacunar, hay que terminar de vacunar a los, ¿verdad?, a los empleados de salud, el área de salud, nuestros funcionarios del área de la salud. Entonces, hay que vacunar una vez a los primeros respondedores, que eso incluye policías, que eso incluye una cantidad, también a nuestros adultos mayores. Yo presumo, y es lo que he entendido de múltiples entrevistas que he hecho, que los maestros van a ser prioridad. La Guardia Nacional adelantaba al periódico Primera Hora que iban a estar vacunando a los maestros el lunes. Y bueno, eso todavía falta por cuadrarse, porque hay que ver con cuántas vacunas se cuentan y a qué le van a estar dando prioridad. Así que nada, veremos entonces a ver qué, si en efecto comienza el lunes. Así que vamos a ver si puedo conectar con el teniente, y le pido disculpa, pero estoy aquí tratando de ver si no han llamado. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Esta mañana, ustedes saben que el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá tiene un podcast, y él le pudo entrevistar al presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien pues ayer juramentó como presidente de ese cuerpo legislativo y contó con el voto de Proyecto Dignidad. Así que vamos a escuchar qué fue lo que le dijo el presidente del Senado, Aníbal Acevedo Vilá, en torno a cómo se dieron las negociaciones con el movimiento Victoria Ciudadana. Vamos a escucharlo.
Dale a poner aquí rápido para que me reaccione Manuel Natal, que yo no sé si está asumiendo el rol del líder de Victoria Ciudadana, habla a nombre de Victoria Ciudadana y dice: hoy sabemos por qué el PPD no comprometió sus votos con Victoria para derogar reforma laboral, aprobar reforma universitaria, asegurar retiro digno, auditar la deuda, hacer una reforma electoral y cancelar el contrato de Luma. Optaron por el discrimen y la inequidad. Más allá de entrar a los detalles, Manuel Natal da la sensación de que estuvieron negociando. Entonces, yo me confundí, porque ¿cómo tú vas a decir que tú no vas a votar por José Luis Dalmau porque tú no negocias, y de momento decir, bueno, no votamos por José Luis Dalmau porque él no negoció con nosotros? ¿Qué pasó de verdad, José Luis?
Mira, yo me reuní con Araíma y con Rafael Bernabé a semanas atrás. Les hablé lo que a mí mismo, porque mismo te acabo de decir, promover la participación de todos los partidos, reconocerle las portavocías. Los senté a todos al frente en la primera parte, como merecen estar los portavoces. Voy a promover el trámite de las medidas, participación en las comisiones, y después de decirle todo eso, ellos dijeron que no iban a participar, que no iban a dar su voto a cambio de nada. Fueron las expresiones en los medios de comunicación. Sin embargo, posteriormente, Manuel Natal me pidió una cita, y como representante que fue en diciembre, lo invité, acepté la invitación a mi oficina, me reuní con él, le expliqué lo mismo que acabo de decir, que le he dicho a todos los partidos. Yo no le pedí el voto a nadie. Yo no comprometí el voto a cambio de nada. Simplemente le ofrecí apertura. Y ellos públicamente dijeron que no estaban disponibles para a cambio de nada. Sin embargo, el pasado sábado me llamó Manuel Natal y me dijo que ellos querían saber cuáles eran mis posturas en algunos temas. Y yo le dije lo mismo que te estoy diciendo a ti, le he dicho al pueblo de Puerto Rico. Abierto a que se le consideren las medidas y le garantizo el trámite. El domingo tuve reunión con tanto con Ana Irma Rivera Lacén como Rafael Bernabé, y ellos me trajeron sus propuestas. O sea, yo no los llamé para negociar nada. Ellos me llamaron para ver cómo yo pensaba de su propuesta, y le dije lo mismo. Yo soy un voto, Aníbal. Aunque presido el Senado, soy un voto. Hay que convencer a los demás para lograr 14, que es la mayoría absoluta que requiere la Constitución, para aprobar una medida.
Para yo entender, por ejemplo, Manuel,
yo no puedo comprometerme.
Pero para yo entender, Manuel Natal, que con razón siempre defendió su libertad de voto, que él votaba como le quedaba su conciencia, te estaba pidiendo que tú le aseguraras con el mallete tuyo que los 12 populares iban a votar como él quería. Porque es que es una contradicción.
Bueno, es una contradicción. A mí me sorprendió mucho que a 24 horas de la juramentación, pues yo recibiera, y lo hago, ¿verdad?, porque él lo hizo público, porque las conversaciones se dan todos los días con todos los legisladores, pero a él decir públicamente que yo no quise negociar, yo no le ofrecí negocio a nadie. Yo dejé que Silvestre, la gente votara como quisiera, y respeto si no querían votar, si no querían participar, respeto si me votaban en contra, así es la democracia.
Te voy a hacer una pregunta y sé que te tienes que...
Fíjate, Aníbal, que tanto las reglas como la Constitución, como los procedimientos, tienen que respetarse, me convengan o no me convengan, me beneficien o no me beneficien. De eso se trata el respeto, de eso se tratan las convergencias. Y esa fue la invitación que yo le hice a todos los 26 senadores. Yo soy el 27. Y algunos lo entendieron, otros.
Mira, una pregunta, porque sé que te tienes que ir para otras entrevistas, y agradezco tu tiempo. Yo te conozco. Y tú siempre has tirado puentes y has estado dispuesto a colaborar con otros sectores. Si se hubieran dado las circunstancias, ¿tú hubieras estado dispuesto, por ejemplo, a ofrecerle a María de Lourdes del PIB, que ha tenido una trayectoria en defensa de los temas de educación y particularmente de educación especial? ¿Tú hubieras estado dispuesto a decirle, mira, pues María de Lourdes, presido una comisión sobre educación especial o la comisión de educación? ¿Tú hubieras estado dispuesto a decirle a Ana Irma, tú eres una jurista, preside la Comisión de lo Jurídico, o una comisión sobre asuntos de la mujer? ¿Tú hubieras estado dispuesto a decirle a Bernabe, tú eres un defensor de los derechos del trabajador, fue candidato del Partido del Pueblo Trabajador, vamos a crear una comisión especial de reforma laboral? Estoy aquí inventándome cosas. ¿Tú hubieras estado en esa actitud si ellos hubieran estado dispuestos a decir, mira, estamos dispuestos a hablar.
A todos. A María de Lourdes le dije, porque ella dijo que tradicionalmente el PIB no puede aceptar eso. Y yo le dije que las tradiciones de PIB fueron engavetadas en el proceso electoral porque hasta la independencia escondieron para su campaña. Y le dije, no cierres puertas, estarías disponible si yo decido ofrecer comisiones a los demás partidos. Y me dijo que tenía que evaluarlo porque el partido independentista tradicionalmente no aceptaba comisiones. Le dije también a Ana Irma y a Rafael Bernabé que si ellos estarían dispuestos, y dijeron que querían participar. Pero entonces públicamente dijeron que no estaban dispuestos a aceptar nada a cambio del voto o a cambio de nada. O sea, ellos mismos cerraron las puertas para uno poder decir, porque Aníbal, ¿cómo yo me voy a ver ahora dándole una comisión si ellos dijeron que si yo le daba una comisión comprometían su integridad y que vendían su voto? Pues entonces tan mal me vería yo como se verían ellos, echando hacia atrás algo que ya dijeron públicamente, que no estaban dispuestos a comprometerse a nada. Porque
ahí ustedes escucharon el sonido del podcast de Aníbal Acevedo Vilá y pues esta entrevista que le realizó al presidente del Senado, José Luis Dalmau, sobre cómo realmente se dieron estas conversaciones. Y Dalmau pues deja bien claro que él hace esto público porque entonces el pasado representante y pasado candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, por el Movimiento Victoria Ciudadana, las hizo pública. Así que aquí pasando, me parece que son expresiones sumamente importantes poder reproducirlas para conocimiento de ustedes. Así que ahora vamos con el tema. Estoy pendiente para poder darle seguimiento al asesinato, porque esa es la palabra, ¿verdad? El asesinato de 3 policías, 2 policías municipales de Carolina y un policía estatal. Una noticia muy triste. Porque son familias, ¿verdad?, que se afectan con toda esta situación. Y esto, como decía la compañera Yolanda Vélez Arcelá y ahorita, esto no fue en la noche ni en la madrugada, esto fue a plena luz del día, en horas de la tarde, cuando muchas personas están saliendo de sus trabajos, regreso, pues lo que sí, los que están presencial, están de regreso a sus casas. Esto es una avenida sumamente transitada. Así que tengo en línea telefónica a Jaime Morales, presidente de COPS. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Sí, saludo a usted, a todo el que le escucha. Buenos días.
Buenos días. Nada, sus primeras impresiones sobre, ¿verdad?, la situación y qué le parece, cómo se está moviendo la investigación. Ya se dice pues que puede ser que el cuerpo que se encontró en Santurce sea de la persona que pudo haber sido el asesino de estos 3 policías.
Bueno, no, dime, toda la policía estatal y municipal de todo Puerto Rico está consternada con eventos como estos, porque fueron personas que fueron a velar por vidas y propiedades y terminaron ellos perdiendo su vida, cuidándola de otros, porque es como dijo Yolanda Vélez Arcelay, a plena luz del día, como casi siempre ocurre en muchas ocasiones, donde a estos delincuentes no le importa nadie, no le importa, simplemente le importa que ellos puedan cometer los delitos y que nadie los pueda capturar, simplemente ellos lo hacen y ya, y pues le quitaron la vida a 3 héroes policías que dieron lo máximo por tratar de arrestar a estos delincuentes, que pues hasta el sol de hoy salió una información un poco pues relacionado a ellos, que hay una persona con un letrero, pero evidentemente dicen que se tiene un parecido, pero hasta que no se corrobore exactamente, no podemos dar por hecho de que esta es la persona que la policía está buscando, porque si es una forma de él poder disfrazar todo esto para él seguir delinquiendo, esa persona que asesinó a estos policías, pues yo creo que la policía está haciendo bien en investigar bien, aunque pues a la larga sea la persona que la policía está buscando.
Sí, incluso pues la policía está en continuas reuniones y tengo entendido que también los federales están aquí entrando porque el sospechoso era un prófugo de los federales.
No me consta. Si es así, pues mucho mejor. Vamos a tener muchas más herramientas para poder resolver este. Mira, y todos los casos del tipo, que mira, aquí estamos bregando con enemigos. Un enemigo invisible que es la pandemia, que ha afectado mucho. Muchos policías se han enfermado con ella, 5 han fallecido. Tenemos este delincuente habitual, que es el que nos está acechando a su vez junto con la pandemia. Y pues la preocupación es que ante la escasez de policía y demás en los municipios igual, que cuando exista toda esta vacuna para todo el mundo, si volveremos a que estos delincuentes vuelvan a la calle a cometer su fechoría y hacerle daño a todo el que se encuentre en su paso. Y ante la escasez de estos servidores públicos, este año, entre este año y el otro, se van sobre 800, 900 de una ley vieja, donde ya cumplen la edad. Algunos es que ya no aguantan más, como saben que no tienen.
Recalque esa parte, don Jaime. O sea, sí. ¿Cuándo es que vamos a perder unos 800 policías adicionales? Porque ya estamos escasos de oficiales.
Sí, mira, entre este año y el otro ya se tienen que estar, obviamente, retirando unos por años de servicio, porque a la vez que tú cumples los 58 años de edad y los 30 de servicio, la policía simplemente te dice que tienes que ir. Hay algunos que, aunque cojan la pensión más tarde, ya no aguantan más. ¿Por qué? Porque son de esta clase de policía, que es la 447, que no tiene ningún beneficio, no tiene retiro, no tiene seguro social, no tiene nada, pues obviamente no tiene nada. Pues no le importa irse ahora a los 55 años y 30 de servicio, aunque cojan retiro a los 60 años. ¿Por qué? Porque ya no tiene nada más que buscar. No creo.
Pero
que
repítame el número, don Jaime. ¿Cuántos se retiran ahora?
Mira, hace dos años, tres, eran sobre 1.900. Sobre 1.900 de esa clase, de esa ley, de la 447. ¿Qué pasa? Oye, con el transcurso de año no se ha podido hacer nada. No se han inventado retiros, han inventado leyes, pero esas leyes que inventaron recientemente era para buscar votos en una primaria, porque no tenían el aval de la Junta de Control Fiscal, y eso no es justo para esas personas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se han ido, en el transcurso de estos años, pues se han ido retirando porque tienen que irse. A la vez que tú cumples los 58 y 30 de servicio, la policía te vota. No te da la oportunidad.
Sí, pero ¿cuántos vamos a perder próximamente? Entre
un año, año y pico, sobre 800. 900, porque ya se han ido. Ya muchos se han ido. Algunos no esperan a los 58 años. Mira, uno fue allí con los 58 años, que no fue a retirarse y simplemente fue a hacer una gestión, y cuando se enteraron que ya tenía los 58 y allí mismo lo desarmaron, le quitaron ID, le quitaron todo. Cuando se enteraron que ya tenía 58 años y la edad para irse. Así está trabajando la agencia. Algunos piden una dispensa a ver si lo dejan hasta los 62, a ver si algo ocurre. Y obviamente poder pues coger el retiro, que es para esa fecha que se los van a dar. Pero sí tenemos esa escasez de policías actualmente, y tal vez hubiese sido parte esencial en que estos compañeros perdieron la vida por el hecho de que desde Carolina, si tú te fijas, en un tiroteo y llegar hasta la Valdoriotti y no aparecer refuerzos tan rápido, pues eso equivale a la ausencia de ellos. Entonces la academia solamente están haciendo sobre 100, creo que hay como 125. Mira, aquí importante es seguridad, salud y educación. Mira, vamos a tener esas tres agencias bien equipadas, bien pagadas en todo el sentido de la palabra. Mira, no es porque tener que buscar aumentos de sueldo, pero si tú tienes estas personas bien, va a motivar a que otras personas les interese esto. Pero ahora mismo no estamos haciendo cadetes. Y los cadetes que vienen casi siempre vienen de la isla. La área metro no te hace policía. Entonces, si tú, a pesar de que hubo unos aumentos y demás, que la Junta de Control Fiscal dio, que equiparó el Seguro Social, dio dos aumentos del 15% del salario, óyeme, pagó 360 millones en deudas que le debían a la policía, pero obviamente no quiere trabajar con el retiro, la Junta de Control Fiscal, pero yo algo.
Me preocupa eso, don Jaime, se me ha acabado el tiempo y voy a querer dialogar con usted más adelante, porque eso de que unos 800 policías y puede llegar a 900 policías se van a retirar dentro del próximo año y medio, me preocupa, porque ya tenemos pocos policías y lo estamos viendo cuando surgen tiroteos y cuando surgen ciertas situaciones que los policías no pueden llegar y humildemente le dicen a la gente, mire, no puedo porque no tengo.
Inclusive, tú tienes un policía cogiendo 4 y 5, 10 querellas, porque no hay personal. O sea, entonces, tenemos un caso de violencia doméstica y cuando lo van a atender, pues tal vez llegan tarde porque no tienen personal. Y eso es lo que estamos viviendo. Todo esto tiene que cambiar, pero vamos a ver qué van a hacer los nuevos gobiernos y qué se puede resolver en comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal, que algo más allá, tanto la policía estatal como la municipal, porque ambos se arriesgan igual.
Don Jaime, gracias por haber sacado unos minutitos para atendernos. Cuídese mucho. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon a don Jaime Morales de COPS. Me preocupa este detalle. Y esto del retiro se viene hablando hace mucho tiempo, los cambios que hubo para el retiro con los policías, que ha provocado pues que muchos deciden, pues mira, pues me voy, ¿para qué voy a estar trabajando y arriesgando mi vida si después al final del día no voy a tener ni un retiro digno? Él me adelanta aquí que entre unos 800 a 900 policías se van a retirar. O sea, no hay opción. Los van a sacar, los van a retirar, o ya sea porque cumplen los años de servicio o porque cumplen la edad. Esto va a ser en el próximo año y medio. Así que menos policía, y me está diciendo que la academia está atendiendo muy poco, ¿sabe? Tiene una matrícula más o menos de 100 cadetes. O sea, pues no, vamos, haga la matemática. Tenemos una situación bien seria en la policía de Puerto Rico. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso ya logramos por fin cuadrar una entrevista con el teniente Rolando Trinidad en torno a cómo va esta pesquisa sobre el asesinato de 3 policías, 2 policías municipales y 1 estatal. Así que vamos a tener esos detalles y luego arranco con mi panel político de todos los martes.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:01 de la mañana. Y como les habíamos dicho, vamos a tocar el tema sobre el asesinato de 3 policías, 2 policías municipales de Carolina y un policía estatal. Y tengo en línea telefónica para hablar sobre este tema que ha consternado al país. Tengo en línea telefónica al teniente Rolando Trinidad, comisionado auxiliar de investigaciones criminales. Saludos, teniente. ¿Cómo se encuentra? Buen día. Bueno. Lo tengo en línea, control, déjeme saber si lo tengo en línea para si no entonces pasar con lo otro. Tenía entendido que tenía el teniente en línea telefónica. Bueno, estoy tratando de conectar con el teniente Rolando Trinidad para darle seguimiento a esta noticia, ¿verdad? Y la investigación que está haciendo la policía de Puerto Rico en torno al asesinato de 3 policías. Así que habíamos quedado que a las 11 lo íbamos a estar llamando, pero creo que no lo estamos consiguiendo. Y es que más temprano hubo una conferencia de prensa. Bueno, señores, vamos a ver si ahora. Tenía una conferencia de prensa donde pues la policía estaba dando detalles sobre lo que ocurrió ayer en la Valdoriotti de Castro y que lamentablemente pues resultó con el fallecimiento de 3 policías, lamentablemente. Me dejan saber si tengo, si no voy entonces con mi panel político. Si el teniente no está en línea telefónica, pues voy con mi panel político, como de costumbre, que lo tengo los martes. Voy a estar hoy dialogando con el licenciado Roberto Prats y con el representante Denis Márquez sobre los temas de la semana. Así que vamos a ver. Control, si me puedes dejar saber, con mucho gusto, para entonces saber qué hago aquí. Estamos en vivo. Ok, no contesta, pues. Si no contesta, pues no podemos realizar la entrevista. Así que vamos a ver si yo lo puedo escribir aquí al oficial de prensa para decirle que no me contestó. No contestó. Bueno, pues nada, a la medida que sea posible, pues entonces tendremos esta conversación con el teniente Rolando Trinidad para saber la información oficial. Están saliendo, ¿verdad?, muchas cosas. Se dice que los federales están colaborando con esta investigación por el hecho de que presuntamente era un prófugo federal. Por otro lado, se ha dicho que el cuerpo que se halló en Santurce pudiese ser el cuerpo de la persona que cometió el asesinato hacia estos 3 policías. Así que hay mucha información corriendo, incluso se está diciendo que el cuerpo que se halló, según una nota del vocero, la persona está vinculada con la, ya si encuentro el nombre correcto para decirlo como es, se dice, según verdad, según un artículo del periódico El Vocero, se está diciendo que la matanza de los policías, que el vinculado, ¿verdad?, pudiese ser un sospechoso del asesinato de Pinky Kirby, ¿verdad? Una influencer que tenía una tienda de ropa aquí en el área de San Juan, que supuestamente estaba vinculada al negocio del narcotráfico, y se dice que esta persona que fue encontrada con el cartel diciendo que era la persona que había matado a los guardias, pues se dice que pudiese estar vinculado, es sospechoso, con el asesinato de Pinky Curry. Hay mucha información corriendo y por eso era que quería hablar con el teniente Rolando Trinidad para tener la información correcta en torno a este caso. Pero bueno, voy con, ya son las 11:05 y voy entonces con mi panel político. Hoy el panel está compuesto por el licenciado Roberto Prats y también por el representante Denis Márquez. Tengo que excusar al licenciado Ángel Cintrón, que por motivos personales no ha podido estar. Intenté buscar a una figura del Partido Nuevo Progresista, pero hoy hay conferencia legislativa, así que lamentablemente pues no podrá participar Ángel Cintrón, y no tengo nadie del PNP por el hecho de que están en conferencia legislativa con el gobernador. Así que vamos a comenzar. Ya tengo ahí en línea telefónica a Denis Márquez. Buenos días, Denis, ¿cómo estás?
Saludos, buenos días, Mili, buenos días a todos los radioescuchas. Y antes que nada, mi expresión de solidaridad ante el fallecimiento, al asesinato, el vil asesinato de estos funcionarios públicos, de estos policías, y todo mi apoyo, mi solidaridad y mi condolencia a toda su familia, a todos sus compañeros de trabajo en cada una de las instancias donde trabajaban.
Bueno, y ahora tengo también en línea telefónica al licenciado Roberto Prats. Buenos días.
Muy buenos días, Mili, y buenos días a Denis y a todo el pueblo de Puerto Rico. Y obviamente es meritorio que hagamos una fuerte reflexión sobre lo que pasó ayer con el asesinato de estos tres policías, y sí unirme a la expresión de solidaridad y de duelo con las familiares de estos tres policías y con toda la uniformada de Puerto Rico, los policías municipales y los compañeros de trabajo de estos tres policías que perdieron su vida ayer defendiendo la de nosotros. Así que, Mili, yo creo que el pueblo debe estar consternado y debe asegurar de que estos eventos no ocurran en nuestra sociedad de ley y orden.
De verdad que es muy triste esta situación, pero bueno, esta es la realidad que tenemos y ahora tenemos menos policía. Logré integrar al panel a la licenciada María de Lourdes Guzmán del Movimiento Victoria Ciudadana. María de Lourdes, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mili. Saludos al licenciado Prat y a Denis.
Bueno, saludos, Marilu.
Buen día. Vamos, ya ellos se expresaron en torno, no sé si tú quieres decir algo sobre el fallecimiento, ¿verdad? El asesinato de estos tres policías.
Pues mira, esto ha sido bien fuerte, de verdad. A mí me ha impactado enormemente. Pero yo creo, Mili, que es el momento de una discusión profunda sobre esta situación, porque aquí no es solamente la situación en la que están trabajando los policías, que eso te lo comentó un caballero, Jaime Morales, me parece que
sí, es
su nombre anteriormente.
Sí, es una de las organizaciones.
Eso es un problema viejo. Eso es un problema viejo, Mili, que no se mejora, y el problema se empeora porque la Junta de Control Fiscal le ha quitado fondos a las partidas para garantizarnos nuestra seguridad. Entonces, no solamente se pone en riesgo nuestra seguridad, se pone en riesgo la seguridad de los policías que están haciendo de tripas corazones y exponiéndose todos los días. Pero peor aún, el problema, la situación exige que abordemos la situación de criminalidad en nuestro país. ¿Por qué nosotros hemos llegado a este nivel de deterioro? Y eso es algo que no se resuelve decretando tres días de duelo, bajando las banderas a media asta. Esto requiere de una discusión profunda, interdisciplinaria, pero que se haga de una vez y por todas, Mili, porque nos estamos matando en las calles.
Es muy triste la situación, y a eso le voy a agregar, Marilu, y creo que esto se debería analizar. Me confirmaron que más o menos a eso de las 11:30 puedo hablar con el teniente, pero estaba hablando con Jaime Morales de COPS y él me dice que si ya de por sí tenemos una situación bastante preocupante porque tenemos menos policía, esa es la realidad y lo estamos viendo en el día a día. Él me dice que dentro de un año, año y medio, vamos a ver el retiro de unos 800 a 900 policías. Y a mí esto me preocupa porque el tiempo pasa rápido y si no trabajamos algunas iniciativas más allá, ¿verdad?, de tener estos estas academias de policía, vamos a tener una situación más preocupante, más la situación se va a agravar. Y me preocupa esto porque me estaba diciendo también COPS que la academia apenas están atendiendo una matrícula de unos 100 cadetes. O sea, hay muchas personas que entonces no están viendo a la policía como algo atractivo, como una opción, debido a que le quitaron derechos en el área de retiro. No sé si quieras agregar algo, Marilu, para entonces pasar a Prats.
Sí, por supuesto, okay. Por supuesto, es un problema sumamente profundo las condiciones en las que trabajan, eso mismo, de que ellos no ven opción siendo policía, porque es que realmente, primero, el salario es bajo, segundo, ellos no cobran seguro social, tercero, no el retiro se los están menoscabando constantemente, las condiciones de trabajo en las que están desempeñándose, que a veces tú vas a un cuartel y solamente está el retén de turno, que tú llamas y no aparece nadie. Lo que te dijo él de que estaban en una persecución y no podían conseguir refuerzo. O sea, el problema es muy profundo. Entonces, por un lado, tú tienes cómo se bota el dinero. Lo que acaba de pasar, que se dio a la luz pública en estas liquidaciones del Capitolio, es una cosa escandalosa, sobre 300 y pico de mil dólares, y que haya una persona, la esposa de Johnny Méndez, que se va, lleve 18 mil dólares, llora ante los ojos de Dios, y aquí la gente pasa hambre y los policías se exponen todos los días, gente sin techo en las casas, un año y pico sin que se les hayan arreglado sus casas a la gente que sufrió los terremotos del sur. O sea, podríamos estar hasta mañana hablando de todo lo deteriorado que está este país, mientras por otro lado, hoy los que decretan días de duelo son los responsables de este deterioro moral y económico.
Voy ahora con Denis Marque y luego voy con Prats.
Bueno, terrible, volvemos a hablar de lo terrible de esta situación, y mientras dialogabas con Marilú, reflexionaba sobre eventos de esta magnitud. No sé si recuerdan para allá los asesinatos aquellos en Utuado, de toda una familia completa, luego unos asesinatos en Las Piedras, luego unos asesinatos de dos policías en una patrulla, el asesinato en medio del expreso de un ex procurador junto a sus hijas, que son eventos, el asesinato de esta familia en Bayamón, que se salvó uno de los hijos al lanzarse por un puente. Y traigo esto porque esas son características de cosas que conternan el país y que el país genera toda una crisis emocional, genera toda una expectativa, genera todo un diálogo, genera el mayor sinfín de reacciones en muchas de esas ocasiones, ¿no? En todas esas ocasiones. Claramente hay unas estadísticas constantes de asesinato, hay unas estadísicas que claramente por la realidad del COVID, pues eso cambió el pasado año, y hay una crisis económica, una crisis social, y comencemos por lo básico. Yo vivo en la comunidad de Río Piedra y yo conozco y comparto en diversos comercios con muchos oficiales de la Policía de Puerto Rico que están haciendo doble turno. Y cuando digo doble turno, es el turno de ellos de trabajo más el turno de dando seguridad a una empresa en particular, a un colmado, un supermercado, una farmacia, que en sí mismo es una contradicción. En sí mismo es una contradicción porque se supone que la seguridad se la dé la Policía de Puerto Rico, pero la pagan ellos y fuerzan aún, por la razón de la vida, fuerzan a esta persona. ¿Me oyen?
Sí, te escucho muy bien.
Y perdón, fuerzan a esta persona a estos dobles turnos de trabajo. Yo he hablado con ellos que en ocasiones cuando rechazan entrar a hacer algún tipo de intervención porque los radios no funcionaban. Y eso fue algo que se discutió en el cuatrienio pasado, incluso se radicó legislación para investigar eso. Una vez en una cafetería hablé con oficiales del CIC de Ponce que estaban en San Juan, se pararon a almorzar en este mismo lugar y hablábamos porque venían a traer unos documentos a San Juan porque no tenían un FAC en Ponce para poder adelantarlo por FAC. Y son cosas que son ejemplos sencillos, pero que reflejan esa precariedad en los equipos, en la realidad, el asunto obviamente de los sueldos, sin olvidarnos el elemento de la reforma de la policía. Y al otro lado del camino tenemos esta violencia brutal que hay en el país, armas por donde quiera, drogas por donde quiera. El gobierno de los Estados Unidos es quien tiene el control de todas esas fronteras y vemos cómo tratan ese asunto. Y el reconocimiento de que está escrito, hay miles y miles y miles y miles de páginas escritas sobre la relación del crimen, de la criminalidad con el uso de las drogas, con la desigualdad social, con la pobreza, con la economía, con la educación. Hay tantos y tantos elementos y tantos estudios sobre ese tema. Hay tantos países utilizando modelos alternativos diferentes para atender este problema. Y aquí, para ejemplo, se aprobó la ley del Departamento de Seguridad Pública, donde aglutinaron un montón de agencias. Nada de esos resultados, y jamás olvidaré la exposición de motivos de ese proyecto de ley, que hablaba que con esa ley y durante estos 4 años iban a adelantar muchísimo en términos de la criminalidad, porque no puede ser bajo crear mecanismos legales. Hay que transformar el país, claramente hay que dialogar, pero hay que tomar acción de transformarlo en 20 ámbitos. Y ojalá, y es que estos temas esto es un tema que nosotros lo venimos, mucha gente, pero no me incluyo, venimos mucha gente planteando esto por años, pero surgen estos eventos, los retomamos. Ojalá este sea, que esta desgracia, que es una cosa terrible, pues que de lo positivo puede hacer que realmente se comience una nueva mirada para reconstruir este país y realmente hacer una patria nueva.
Voy con el licenciado Roberto Prats.
Mili, creo que lo que estamos viendo son síntomas de una descomposición social bien seria, que no necesariamente es atribuible a cuestiones de carácter político, sino más a cuestiones de carácter social. Yo creo que aquí es ya imperante que tengamos más una discusión a nivel de país sobre lo que debe ser una reforma de la policía de Puerto Rico, de asegurar que nuestros policías tengan el equipo necesario para hacer o desempeñarse en el cargo de velar por la seguridad de los puertorriqueños, que estén bien remunerados y que tengan sus beneficios, que no estén sujetos a los vaivenes económicos del país y que tengan un buen retiro y que tengan las mejores condiciones que el Estado pueda ofrecer. Acuérdense que el país o la policía de Puerto Rico está bajo un tutelaje de una supervisión por la Corte Federal de Puerto Rico como parte de un acuerdo, lo que llaman el consent decree, que hablamos de esto la semana pasada, donde la policía pues tiene que cumplir con una serie de reformas dentro de su propio cuerpo para que sea un cuerpo mucho más eficiente en el desempeño de sus labores. Pero aquí los puertorriqueños también tenemos que hacer nuestra parte como miembros de esta sociedad de buscar el bienestar común, de pensar más como país y no como individuos, y que podamos todos aspirar a una mejor sociedad. Y yo no creo que el proceso entrar en esto poniendo dedos acusatorios a los partidos políticos es la manera correcta de hacer esto. Yo creo que esto es una conversación seria que hay que tener todos los puertorriqueños, los líderes legislativos de los partidos que sean, de los partidos nuevos, y que podamos sacar de ahí la mejor ruta de que el país pueda utilizar para caminar en una mejor dirección. Y en ese sentido creo que tenemos mucho trabajo que hacer como país.
Bueno, vamos al próximo tema y que ha generado, ¿verdad?, un poquito de controversia, y es el hecho de las negociaciones que se dan cuando se está eligiendo a un presidente de un cuerpo legislativo. Hoy el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá tuvo una conversación con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y entonces ahí el senador le comunicó en el podcast de Aníbal Acevedo Vilá que Manuel Natal y el Movimiento Victoria Ciudadana intentaron negociar votos a favor de su presidencia en el Senado. Y voy a leer, ahorita tiré el audio completo, no sé si Marilu lo pude escuchar, pero voy a leer aquí una cita porque también Metro recoge esta información. Dice el presidente del Senado, José Luis Dalmau, hizo público que tuvo conversaciones con integrantes del Movimiento Victoria Ciudadana para dialogar sobre sus posturas de cara al nuevo cuatrienio previo a la votación donde se le ratificó como presidente de ese cuerpo legislativo. E indicó que Manuel Natal se reunió con él para negociar los votos a favor de su presidencia. Y esto ahora sí que es una cita directa. Yo me reuní con Ana Irma Rivera Lacén y Rafael Bernabe hace semanas atrás. Les hablé de promover la participación de todos los partidos, reconocer las portavocías, los senté a todos al frente en la primera fila como merecen estar. Voy a promover el trámite de las medidas, participación en las comisiones, y después de decirle todo eso, ellos dijeron que no iban a participar, que no iban a dar su voto a cambio de nada. Y esto es lo que él expresa, ¿verdad? En parte, un extracto de lo que él expresa en Aníbal Acevedo Vilá. También dice Dalmau, posteriormente Manuel Natal me pidió una cita y como representante que fue en diciembre, posteriormente Manuel Natal me pidió una cita y como representante que fue en diciembre, acepté la invitación a mi oficina, me reuní con él y le expliqué que lo mismo que acabo de decir, que le he dicho a todos los partidos, yo no le pedí voto a nadie. Yo no comprometí el voto a cambio de nada y por ahí sigue. Y han surgido, ¿verdad?, muchas críticas diciendo pues que el Movimiento Victoria Ciudadana pues ha sido contradictorio a lo que estuvo diciendo en su campaña electoral, y quisiera que Marilo pudiese expresarse en torno a esto. Y después voy con el resto del panel.
Sí, solamente quiero mencionarte dos cosas porque, como dice Inés Quiles, si yo no lo digo re bien, de este asunto que estabas hablando recientemente sobre el asesinato de los policías, de aquí no se puede desligar el asunto político. Hay dos cosas que tenemos que evaluar y que tenemos que discutir. ¿Quién es el responsable de que en este país entre por la libre las armas y las drogas que nos tienen a nosotros de rehenes? El gobierno federal, ¿verdad? ¿Quién es el responsable de haber mantenido en extrema pobreza y en pobreza a casi del 50% de nuestra población por las pasadas décadas? Los partidos políticos que nos han gobernado. Con eso nada más creo que es suficiente para que empecemos a hablar de este asunto y no abandonemos el issue político que va de la mano con todo lo demás. En cuanto a lo que me acabas de expresar, yo te tengo que decir lo siguiente. Yo, a mí me gustaría que entrevistaran al compañero Manuel Natal, porque es que yo no quiero juzgar asuntos de los que solamente se ha expresado una sola persona, que es el señor José Luis Dalmau, ¿verdad? Yo no veo que haya ningún problema en que haya esas conversaciones, pero el contenido de las conversaciones no puedo valorarlas, no puedo abordarlas, porque realmente no sé qué fue lo que pasó. Por otro lado, tienes al mismo señor Dalmau diciendo unas cosas sobre el contenido de las comunicaciones que tuvo con la licenciada Rodríguez Bebe. Yo leí unas cosas, él dijo otras, posteriormente ella hizo unas expresiones que un poco se alejan de lo que yo leí por escrito, ¿no? La misma compañera María de Lourdes Santiago hizo aparentemente, tuvo unas conversaciones con José Luis Dalmau, pero nadie le ha preguntado a ella sobre el contenido de esas comunicaciones. Así que me parece que falta un punto importante en esta ecuación, y es preguntarle al propio compañero José Luis Manuel Natal sobre cuál es el contenido de esas comunicaciones, y yo creo que esas comunicaciones son legítimas, ¿verdad? Pero sobre qué fue lo que realmente ocurrió, hasta que yo no escuche a Manuel, pues yo no quisiera, ¿verdad?, emitir juicios sobre el contenido de esas comunicaciones.
Y también dijo Dalmau que la razón por la cual habló de esas conversaciones fue porque el representante Manuel Natal pues salió públicamente, y estoy entendiendo que fue a través de las redes sociales, porque criticó la alianza entre Proyecto de Dignidad y el PPD. Así que por eso es que, pues, que surge toda esta situación.
Pues esas comunicaciones no las he escuchado, no las he visto, Mili, okay. Y no quisiera entonces, hasta que yo no lo escuche, ¿verdad?, emitir juicio, porque creo que no sería responsable de mi parte.
¿Cómo no? Pues entonces voy a pasar con Prats y luego con Denis.
Mili, estamos viviendo el principio de un cuatrenio, de un gobierno fragmentado, no es ni dividido, es fragmentado en muchas porciones. Y nosotros no vamos a poder gobernar bien a Puerto Rico desde el Ejecutivo, que no tiene el 50%, no tiene Cámara, no tiene Senado. Los populares no tienen unas mayorías absolutas en los cuerpos legislativos. Hay unos partidos nuevos, hay unos representantes y senadores del Movimiento de Victoria Ciudadana, del Proyecto de Dignidad. Y esto pone un reto ante todos los que participan de este proceso democrático de explorar nuevas maneras de gobernarse.
Prats, disculpa que te moleste, que ya me están poniendo la música y tengo que cumplir con la pausa. Déjame hacer la pausa y entonces regreso con tu turno, te pido disculpas. Así que hacemos una pausa y luego regreso con mi panel para poder entonces terminar esta conversación.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Son las 11:33 de la mañana y continúo con mi panel político de los martes. Hoy está compuesto por el licenciado Roberto Prats, el representante Denis Márquez, y la licenciada María de Lourdes Guzmán del Movimiento Victoria Ciudadana. Estábamos hablando, ¿verdad?, sobre el asunto que surgió a raíz de unas expresiones que hizo el representante Manuel Natal y que voy a leer aquí qué fue lo que él publicó, ¿verdad?, en sus redes, específicamente en Twitter. El representante Manuel Natal pues puso: hoy sabemos por qué el PPD no comprometió sus votos con Victoria Ciudadana para derogar la reforma laboral, así es como él lo pone, aprobar reforma universitaria, asegurar retiro digno, auditar la deuda, hacer una reforma electoral y cancelar el contrato de Luma, entendiéndose Luma Energy. Optaron por el discrimen y la inequidad. Es lo que expresó en su cuenta de Twitter el representante Manuel Natal. Y luego, pues, hoy en el podcast del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, él tuvo la oportunidad de conversar con el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y pues José Luis Dalmau pues asegura que él no comprometió, ¿verdad?, el voto de nadie y dijo que, pues, José Luis Dalmau dice que Manuel Natal y Movimiento Victoria Ciudadana intentaron negociar votos a favor de su presidencia en el Senado. María de Lourdes Guzmán, pues, ya se expresó sobre el particular, lamentablemente, y pido disculpas, tuve que interrumpir a Prats para poder cumplir con la pausa. Así que, Prats, nuevamente, comienza tu turno y voy con el representante Denis Márquez.
Bueno, Mili, el punto es que en un gobierno de poderes fragmentado, como el que nos encontramos con una pluralidad de partidos, la negociación entre todos ellos va a ser un proceso interminable durante todo el cuatrenio. Y yo creo que los partidos tienen que entrar a este proceso con voluntad de negociar y no de imponer su criterio o se mantienen fuera del juego. Yo creo que es muy temprano en el juego poder decir que Victoria Ciudadana ha decidido ser más un obstaculizador que un ente de promover diálogo entre las partes. Me sorprendió que no quisieran envolverse en la elección del presidente. Yo creo que él ha atendido esto de la manera correcta y yo creo que va a tener que negociar con Victoria Ciudadana, va a tener que negociar con el PNP y con el Proyecto Dignidad para que las cosas pasen. Pero un poco recordaba hay una cita de Dante que dice que los lugares más calurosos en el infierno están reservados para aquellos que en los momentos difíciles asumen posiciones de neutralidad. Y estos no son momentos de ser neutral, es momento de ser desprendido con el país y entender que hay que negociar y que en gobierno fragmentado se ha puesto a prueba la capacidad de los partidos de poder gobernar con consensos. Y si se tranca uno no pasa nada y tampoco pues podemos estar en una situación donde la minoría actúe como la mayoría, trancándolo todo. Y yo espero que esa apertura se dé. Yo creo que si algo bueno salió de todo este proceso electoral es una multiplicidad de participantes nuevos en el proceso político que deben aprovechar esta coyuntura para hacer lo mejor del país, no trancar las cosas en el país.
Representante Denis Márquez.
Bueno, primero que nada, en términos amplios, ¿no? Más hay una representatividad diversa en ambas legislaturas. En una se manifiesta más en el Senado por la cantidad de escaños que estuvieron cada partido político, ¿no? Aquí en la Cámara tiende a ser algo diferente, aunque todo el que ha estado aquí sabe que una mayoría de 26 legisladores, que es el número exacto, es frágil, ¿no? Y yo creo que aquí lo importante, número uno, es reconocer eso, y número dos, que el hecho de que tú seas mayoría numérica no significa que eres necesariamente mayoría en la toma de las decisiones sobre los temas fundamentales del país. Hay temas fundamentales en que puede que a partidos políticos que estamos representados aquí estemos de un lado, otros estemos solos por posiciones ideológicas. Habrá momentos en que se podrá llegar a una serie de acuerdos, y en los que no, pues eso es parte del proceso legislativo. Aquí lo que pasa es que ha habido una cultura de décadas de bipartidismo y todavía se les hace difícil entronizar, entender que el país comenzó a cambiar eso. Un gobierno que no tiene mayoría en votos, que los partidos que no son parte del tradicional bipartidismo representamos entre el 37% de los votos del país, que incluso dentro de ese porciento hay una diferencia entre visiones en diversos temas entre los mismos partidos que están ahí representados. Eso es la, y así hay que pedirle, si va a haber madurez para un lado, es madurez para todo el mundo, para entender que el mundo ha cambiado. Que si los que han representado el bipartidismo entonces van a asumir la posición de hacer una piña y de que para unos temas tomarán unas posiciones mayoritarias entre ellos, bueno, pues ahí tomarán, estarán en el récord legislativo y el país juzgará en su momento dado. En cuanto a los asuntos de las votaciones, bien claro, María de Lourdes y yo desde un principio asumimos la posición número uno, que no íbamos a participar, como siempre ha sido nuestra posición, bajo las circunstancias y las condiciones en que está esta situación de las presidencias, no íbamos a votar por los presidentes de ambos cuerpos. Y número dos, se los verbalizamos desde un principio a los presidentes entrantes de ambos cuerpos que no íbamos a aceptar comisiones, porque nuestra posición como legisladores de oposición nos permite estar en la diversidad de comisiones, no amarrarnos a una sola comisión, con todo lo que significa eso de estar en minoría en la propia comisión. Uno puede contribuir un montón al proceso legislativo, y yo lo he hecho, y María de Lourdes lo ha hecho antes, y lo vamos a volver a hacer, desde la oposición, mejorar proyectos de ley, estar presente en diversas comisiones, y esa es la posición de nosotros, y quedó plasmada en los votos que dimos en el día de ayer, y en nuestra posición en la Cámara y el Senado.
En el tiempo que me resta, quiero tocar el tema de la vacunación. Ahorita hablaba con el secretario de Salud y me destacaba mucho el tema de que solamente, y me lo dijo varias veces, que solamente estamos recibiendo 40,000 vacunas semanales. Todavía estamos tratando de terminar la fase 1A, según me estaba explicando Mellado. Y entonces se publicó el domingo una lista del centro de vacunación, pues para decir a las personas que ya esta semana se estaría iniciando en la fase de vacunación 1B, donde pudieran incluirse, ¿verdad?, donde están incluidos nuestros adultos mayores, siempre dándole la prioridad a aquellos que tienen 75 años o más. Bueno, ya ustedes saben, si han visto las redes, hubo mucha confusión, muchas personas llamando a los centros, sacando su cita. Los que sí estaban listos, pues dieron su cita. Los que no estaban listos, pues fueron honestos y dijeron, mira, a mí no me han llegado la vacuna, porque la realidad es que ayer incluso la doctora Cardona me admitía que estaban en el proceso de entregar vacunas. Y yo agrego esto aquí, tal vez Salud erró en publicar la lista sin haber tenido, ¿verdad?, todos los centros listos o sin haber repartido las vacunas. Y por eso se ha provocado esta confusión. Denis, me ibas a decir algo.
Un pequeño dato sobre eso. Yo acabo de llamar esta mañana dejándome llevar por la lista, como buen hijo que soy, para sacar cita para mi mamá de 84 años. En la primera llamada que hizo uno de los centros, llamé en dos ocasiones y estaba ocupado el teléfono todo el tiempo. Me imagino que va a haber un volumen de llamadas, no sé. Y en el segundo no podían atenderme, me pidieron que dejara un mensaje. Mi mamá tiene 84 años, dejé un mensaje. Y nada, te lo doy como un dato de una experiencia tan, de hace media, antes de entrar contigo, y se estaba haciendo esas gestiones. Veremos, te diré la semana que viene cómo se da, cómo, si se dio algún tipo de proceso, si me contestaron, si nada, lo veremos a ver. O te lo sí, quería decir porque estamos hablando de ese tema.
No, y me parece importante que agregues ese dato porque es el escenario que muchas personas vivieron ayer y obviamente las personas se expresan a través de las redes sociales, por ahí se desahogan. Y la realidad es que, y esta es mi opinión y lo digo con mucha humildad, pero yo creo que no se debió haber entonces publicado la lista si no estaban todos los centros. Me dice Mellado, me dijo esta mañana que en horas de la tarde van a publicar una nueva lista, ¿verdad? Con los centros que no se habían incluido en la lista anterior y con los números corregidos, porque sí hubo un problema con los números telefónicos y que esta tarde se va a estar publicando esa lista, pero pidió paciencia porque tenemos 40,000 vacunas y pues son muchos los que tienen que ser vacunados. Y a esto hay que agregarle que tiene el reto encima de vacunar a nuestros maestros y maestras y el personal no docente. Eso va a ser bastante, no digo cuesta arriba, pero va a ser un reto, ¿verdad? Ojalá que sí se logre, pero la realidad es que tenemos muchos retos solamente recibiendo 40,000 vacunas semanales. Hagan la matemática. ¿Qué te parece, Prats? Voy con Prats, voy con Denis y cierro entonces con María de Lourdes.
Bueno, en primer lugar, Mili, creo que el tema de la vacunación va lento. Va lento no solamente en Puerto Rico, basta con poner las noticias y uno lo ve en la mayoría de los países que la vacunación no va con la celeridad que ameritaba. En cierta medida, porque no hay vacunas suficientes en producción como para hacer una vacunación masiva en un corto tiempo a toda la población. Yo creo que lo importante para Puerto Rico ahora mismo es que todos los ciudadanos sigamos el calendario de vacunación. A mí me ha sorprendido, en el caso de Puerto Rico, ver personas en las redes sociales posteando su foto vacunándose que no están en la fase 1.
No, pero entonces pero no hay ninguna querella en salud en torno a eso. O sea,
y debería haberlo. Y a
no
mí
hay consecuencia.
Y posiblemente veas a personas que hasta uno conoce poniéndose la vacuna y uno sabe que no son empleados de hospitales ni están en la condición óptima. Aquí hay que seguir los turnos y que se vacune uno cuando te toque el turno y no tratar de colarse o buscar pala o buscar a alguien que te trate de empujar. Y todo el mundo, si seguimos las instrucciones, vamos a lograr una vacunación lo más pronto posible. Pero ciertamente el Departamento de Salud tiene un plan de vacunación, lo ha publicado, apareció hoy en el periódico El Nuevo Día la tabla de las diferentes dos fases de vacunación. Me alegro que nos movamos a la fase 1B para luego ir a la 1C y cerrar este ciclo lo más pronto posible.
Denis.
Bueno, lo primero es que parece que la inmensa mayoría de las personas que yo conozco y que están en las redes sociales, los cuales muchos son mis amigos pipiolos, pues cumplen con los requerimientos y las regulaciones, porque lo que he visto son a muchas enfermeras, compañeras y médicos vacunándose. Por cierto, que me daba mucha motivación verlos a ellos vacunándose, ¿no? Y que cuando sea el turno, llegue mi turno, cuando sea en la lista esta de que se ha establecido, pues cumplirlo con eso. Claramente, el proceso de vacunación pues está en manos del gobierno y con sus altas, con sus bajas, con sus problemas, están llevándolo a cabo. Se ha vacunado mucha gente, falta mucha gente por vacunar. Obviamente ahí vienen los problemas estos de la planificación, uh-huh, que me parece que es uno de los elementos siempre que tienen que estar presentes. Y uno obviamente tiene que cuestionar en su momento, pero también tiene que tener la responsabilidad de promover y de que se cumpla con esos procedimientos y que se lleven a cabo y que se hagan de la manera más... No queremos vivir los problemas que vivimos en el 2020 con las vacunas, con toda la crisis que hubo, perdóname, con las pruebas, ¿no? Y toda la negligencia que hubo y de que esa, incluso el primer memorando del departamento de ACES sobre este tema no dejaba meridianamente claro de que esto siempre, que esta vacunación masiva todo el tiempo iba a ser de manera gratuita, ¿no? No lo dejó. La vacuna no deja de ser, como lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, un bien público y debe ser parte de que el Estado así lo reconozca. Y ese debe ser el enfoque y de que se investigue a los que no cumplen. Pero sobre todo, fíjate, yo que insisto en que hay que fiscalizar y cuestionar, me parece que es fundamental la planificación, pero sobre todo la promoción y la educación y la publicidad adecuada, la información adecuada. Doy la anécdota familiar porque la acabo de vivir hace unos minutos. Publican, hay una lista, mi señora madre vive en una zona específica, pues ¿cuál voy a buscar? La zona más específica para que ella no tenga que estar...
Yo creo que todos hicimos ese proceso.
Y entonces, pues, y cumplí, que veremos a ver cuál va a ser la respuesta, porque también no nos olvidemos que hay mucha ansiedad en esto y hay mucho deseo de la gente vacunarse en el país y de tratar, dentro del marco de lo que se pueda llamar una normalidad, regresar a ella.
Voy con Marilu y con esto paso a una entrevista que ya estamos. Creo que por fin voy a tener al teniente de la policía. Marilu.
Pues mira, yo coincido con mucho de lo que dijo Denny. Yo pienso que estos procesos, ¿verdad?, que por así decirlo son noveles, tratándose de una situación de una pandemia que no se maneja desde hace decenas de años, ¿verdad? Pues siempre va a traer su traspié. Yo lo que pienso es que el Departamento de Salud tiene que concentrarse en ser organizado, en hacer una buena planificación, en concentrar en que tienen que ser las personas que ofrecen servicios esenciales los que primero los reciban. Los que no los ofrecemos, tenemos que tener paciencia y mientras tanto nos tenemos que cuidar para no contagiarnos ni contagiar a otros. Pero tiene que haber diligencia, ¿verdad?, en el proceso y en la información que se le ofrece a la gente, porque, como decía Denny, hay mucha gente desesperada, hay mucha gente interesada en que se les vacune, y pues es un proceso que lamentablemente no va a correr de manera fluida como hubiéramos querido, pero esperamos que sí se haga, porque esto es un proceso importantísimo para la salud de todo el país.
Compañero, le quiero dar las gracias por haber estado disponible. Voy a cerrar un poquito antes porque ya tengo en línea telefónica al teniente Rolando Trinidad y quiero pues ver cómo va la pesquisa sobre el asesinato de los tres policías. Así que gracias, y Marilu, gracias, que sé que te escribí ahí a última hora, pero siempre es un placer contar contigo.
Gracias, mismo.
Muchas gracias, buen día.
Cómo no. Un abrazo, se me cuidan mucho. Pues precisamente tenemos ya en línea telefónica al teniente Rolando Trinidad, comisionado auxiliar de investigaciones criminales, a quien le doy las gracias por hacer un espacio para estar aquí con nosotros. Saludos, teniente, ¿cómo está?
Saludos, estamos contigo rapidito. Aquí está el... Sí. El coronel Trinidad.
Aquí estamos. Así es que... Sí, ok, pues pásame. Teniente, saludos.
Ok.
Sí, estamos al aire, señor. Sí, saludos. Estamos al aire aquí en Radio Isla 1320. Rolando Trinidad, gracias por estar con nosotros, comisionado auxiliar de investigaciones criminales. Queríamos saber cómo va la pesquisa sobre el asesinato de estos tres policías, teniente.
Sí, muy buenos días a ustedes, los radioescuchas. Obviamente, acabamos de tener una reunión con el equipo de trabajo. Estamos en la fase de entrevista a todos los agentes de orden público, entiéndose municipales y estatales, que participaron en estos eventos. Estamos hay unos civiles que fueron víctimas de delitos en el transcurso de estas intervenciones. De igual manera, hay personas que en la congestión vehicular pudieron observar y dieron un paso al frente, y también estamos en el proceso de entrevista. Estamos recolectando cámaras en el trayecto completo de la ruta donde ocurrieron los eventos hasta que culmina la persecución. Así es que estamos en la fase de corroborar información que ha trascendido durante la investigación mediante confidencia al 343-2020. Estamos en la espera de que se identifique, obviamente, la persona que esta mañana apareció asesinada ahí en el área de la YMCA.
¿La persona que apareció asesinada está vinculada con estos hechos?
Bueno, no podemos decir categóricamente que está vinculada con estos hechos. Se investiga la posibilidad de que sí sea una persona que esté vinculada a estos hechos, de acuerdo a la información que dejaron en la escena y una llamada que se recibe. Así es que estaba en el proceso de corroborar si en efecto si tiene algún tipo de relación con los hechos que estamos investigando.
Quisiera saber, teniente, ¿los federales se están ayudando a la policía de Puerto Rico en esta investigación?
Sin lugar a la duda, ayer estuvimos reunidos con personal del FBI, estuvieron los ATF, la DEA, los Marshals, ICE, estuvieron todos los equipos en conjunto dentro del residencial Luis Llorén Torres. En la búsqueda de información, estamos compartiendo información, tanto la Fiscalía Federal está en conversación con la Fiscal del Distrito de Carolina.
Pero el sospechoso, ¿era prófugo federal?
No, nosotros ahora mismo no tenemos ningún sospechoso, nosotros tenemos unas personas de interés, estamos corroborando información que ha llegado, y en su momento pues la misma investigación va ubicando, ¿verdad?, centralizando,
claro,
la misma
pero la persona de interés era prófugo federal.
Bueno, no es que por allá ha circulado información ubicando unas personas como autores de estos hechos y que estamos en proceso de corroboración. Hay un CP UASA que tiene orden de arresto, hay otra persona que llegó a un hospital del área de Manatí que también la vincularon a estos hechos y estamos en los procesos obviamente de investigación. Esto no lleva ni 20 horas de haber ocurrido, es una investigación extensa y que tenemos que trabajarla con mucha responsabilidad, así que cuando nosotros tengamos un sospechoso, sin duda alguna lo vamos a informar. En estos momentos nosotros no estamos en posición de dar información, más allá de que se está investigando y que tenemos el compromiso.
O sea, ninguna de estas posibilidades de las que han surgido, por ejemplo, la persona que apareció en el hospital de Manatí, lo del cuerpo que se halló esta mañana y lo de que era un prófugo federal, eso todavía no está confirmado, está en medio de una investigación.
Correcto, no ha sido confirmado.
Ok, ahora, el periódico El Vocero sacó una información de que el cuerpo hallado cerca de la YMCA, que tenía el cartel sobre su cuerpo, posiblemente está vinculado al asesinato de Pinky Curly.
Sí, eso es información que publicó el periódico El Vocero. Nosotros obviamente analizamos esa información y la vamos a corroborar responsablemente. Nosotros nos dejamos guiar por lo que es la evidencia y la información oficial, así es que en ese sentido pues estamos en ese proceso. No, ahora mismo estamos concentrados en cuanto a la información de la YMCA y en que ese cuerpo se ha identificado en la ciencia forense. Una vez se ha identificado, pues entonces procede quizás a hacer una rueda de confrontación más adelante con los testigos de los hechos, pero en este momento pues estamos esperando que sea identificado oficialmente esa persona, porque en el momento de nosotros encontrar el cadáver no tenía identificación ninguna, era un cuerpo tirado sin ningún tipo de identificación.
Teniente, se me ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero vamos a ver, ¿verdad? Vamos a estar pendiente a esta información aquí en Radio Isla 1320. Gracias por haber sacado unos minutos para dialogar con nosotros.
Siempre a la orden.
Cómo no, se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al teniente Rolando Trinidad, comisionado auxiliar de investigaciones criminales. La policía no está en posición, de acuerdo a lo que él me está diciendo, en confirmar ninguna de las teorías que han salido públicamente. Así que todavía están en medio de la investigación, pero por lo menos se está entrevistando personas que estuvieron cerca de la escena y están recopilando los vídeos en el trayecto donde se dio esta persecución. Hasta aquí esta edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Al regreso ya saben que tienen que conectar con Luis Penchi e Ismael Torres en tiempo igual. Que tengan todos buenas tardes.